Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Me han advertido que nunca debo hablar con ellos. Dicen que tienen garras en vez de dedos, que sus bocas están llenas de dientes filosos que nos comerían si pudieran. Por eso siempre debo mantenerme alejada y nunca debo hablar con ellos. Bienvenidos monstruos y amantes de lo desconocido. Mi nombre es Emma y les doy la bienvenida a mi lugar oscuro en este mundo. Grabo estos audios después de un largo sueño. He dormido tanto que me ha costado trabajo distinguir entre la realidad y la fantasía. Hay momentos en que me tengo que convencer a mí misma de que estoy despierta y forzarme a comer o siquiera levantarme de la cama. Así que el día de hoy quisiera contarles sobre una de esas pesadillas que me han estado siguiendo. Tal vez con la esperanza de que también los pueda seguir ustedes y no estoy yo sola en este camino, sola con ella. Hoy la vi en mis sueños. Entró a la habitación y tocó mi cabello delicadamente. Yo abrí los ojos y la vi de frente a mí con su vestido negro largo y su piel pálida. Yo no me podía mover, pero lo intenté con todas mis fuerzas. Cada músculo en mi brazo se estiró para tocarla, pero no lo logré. Ella me sonreía, y su sonrisa era igual a la mía. Me tocó la frente e inmediatamente sentí un calor que me quemaba en mi interior y un vacío en el estómago. Luego, percibí un fuerte olor y lo reconocí. Era una mezcla entre olor a muerto y a formol. Era como si de pronto yo estuviera ahí en la morgue, con el embalsamador. Sentí el frío metálico debajo de mi piel y la luz blanca sobre mis ojos. Traté de girarme para despertar, pero no lo lograba. Anteriormente eso siempre me había ayudado a zafarme de un mal sueño, pero esta vez no, estaba atrapada ahí. Solo podía mover los ojos. Todo mi cuerpo estaba paralizado. Así que con el mayor esfuerzo que pude, giré los ojos hacia la izquierda y la vi a ella, con su vestido negro viéndome de lejos y sonriendo. De nuevo esa mueca burlona que la caracteriza. El terror recorrió mi piel en forma de escalofríos. Giré hacia la derecha y vi a un hombre de espaldas. Usaba bata blanca y estaba preparando algo con sus manos. Entonces lo supe. Estaba a punto de presenciar mi propia autopsia. Cerré los ojos ingenuamente creyendo que eso me ayudaría a despertar. Pero a los pocos segundos de intentarlo, sentí como aquel hombre se acercaba a mí. Tenía una libreta y un lapicero en sus manos. No usaba guantes. Miró con tristeza. Mi cuerpo se estremeció por dentro cuando vi que alejó a la libreta y se acercó con un bisturí. Lo acercó a mi pecho. Sentí el filo rozándome, y entonces, ella, a lo lejos soltó una carcajada. Con ese sonido volví a despertar en mi cama. Desde que sueño con ella, la escucho en la casa. He sabido antes de historias sobre espíritus que adoptan nuestras voces o imagen para poder atraer la atención de alguien más y así poder dominarlos. ¿Te cree que un espíritu puede imitar nuestra voz, ser nuestra misma copia, y sostener conversaciones con nosotros o quienes nos conocen, haciéndoles creer que somos una persona real? Esto, claro, aterra a la gente al sentirse copiados, como si una parte de ellos hubiera sido clonada y utilizada en su contra. A unos los ha llevado hasta la locura. A otros, los ha motivado a hacer rituales para separarse de ese espíritu y pedirle que se vaya. Sin embargo, cuentan que al momento de pedirle que se aleje, este puede tomar posesión de alguien más y ahora copiar a esa persona. Estos rituales son difíciles, pero he estudiado cómo realizarlos, cómo cortar ese cordón rojo invisible que nos une. Pero esta vez no siento que eso sea lo que está pasando. No sé cómo explicarlo, pero siento que de alguna forma ella no es alguien más. Como pueden imaginar, Me obsesioné con la historia de su autopsia y volví a la casa de al lado a buscar más información. Abrí la puerta y entré directo a la morgue. No quise ver nada más. Sentí que a lo lejos alguien me veía. Y de nuevo mi voz. ¿Hola? Hablaba y preguntaba quién estaba ahí. Hola, miedo me recorría el cuerpo, indicándome que tenía que salir del lugar. Pero no podía irme. Mis ganas de saber la historia completa me invadían. Así que seguí explorando. En el libro donde encontré los archivos anteriores, había algunos más. Parecían escondidos, así que los tomé todos y salí de vuelta para acá. Tengo aquí otra cinta. Hay más fotos del cuerpo de la chica. Parecen fotos más específicas de la autopsia y de distintas partes de su cuerpo. Puedo ver los órganos en una bandeja justo al lado de su ropa. Creo que estamos listos para escucharlos. ¿Ustedes qué opinan?
Octubre 25, 1840. La sesión de fotos terminó y volví a acomodar su cuerpo. Al inicio, debo de admitirlo, me costó trabajo armarme de valor para abrirla. Sostuve el bisturí en mi mano y me temblaba mientras me acercaba a ella. Pero recordé su voz en mi oído diciéndome que siempre estaremos juntos, y entonces decidí honrarla. Creo que ella sabía que nadie más iba a estar aquí esta noche, y por eso decidió encontrarme acá. Y a pesar de que estábamos preparados para este momento, y no habíamos discutido varias veces, nada me iba a preparar para vivirlo en realidad. No estaría de más decir unas palabras. Aunque, más por respeto es por tradición. Sé que esta vez no será la última vez que la vea en una plancha. Ni esta, la primera vez que nos encontremos en el umbral de la muerte. Creo que podría hablar del amor que compartimos. Recuerdo cuando la conocí. Fue hace unos años cuando ella cruzó la puerta principal de mi casa. Estaba desesperada pidiendo ayuda para buscar a alguien, y en el pueblo la habían dirigido conmigo. Hablamos. Las lágrimas se desbordaron de sus ojos sin control mientras sollozaba que había perdido a su padre. Le ofrecí pasar a la sala. Tomó asiento en uno de los sillones y luego se cubrió el rostro con sus manos. Antes que ella, nunca había visto a una mujer llorar de esa forma, así que no pude controlar mi impulso y la abracé. Todo su cuerpo cabía en mis brazos, y ahora llenaba mi camisa de lágrimas. Cuando el llanto se agotó, comenzamos a hablar. Me contó sobre su padre. Él se había perdido mucho antes de que ella lo notara. Día a día iba perdiendo un poco de él, de su conciencia, de su misma esencia. Así que esa transición fue algo dolorosa para todos aquellos que vivían a su lado. Algunos días amanecía creyendo que era otro, algunos desconociendo a su familia, y otros. Amanecía totalmente consciente de su entorno y feliz. Durante sus momentos de mayor lucidez, su padre le había hablado de otro plano de conciencia. Le decía que en un momento iría allá, que primero se perdería en una niebla densa que lo dejaría casi ciego. Pero al entender dónde estaba él, seguiría avanzando por completo hasta cruzar el lugar y ver una luz blanca. Esa luz sería la que lo traería de vuelta, listo para iniciar una vez más. Las palabras del hombre las rompían. Ella lo imaginaba alucinando y su corazón se atormentaba al pensar que pronto se iría para siempre. Al día de hoy no estoy seguro qué fue lo que vi en ella, pero algo me motivó a hablar un poco de más. La tomé de la mano, la dirigí a la morgue. No tuvo miedo. También confiaba en mí. Le conté sobre los cuerpos que llegaban aquí, sobre cómo al entrar ellos me cuentan su historia y yo, al escucharlos, los ayudo a recordar. Al inicio me vio confundida, sin embargo, conforme continué narrando las historias que he conocido, vi cómo su rostro se iluminaba, como si pudiese entenderlo todo. Después de eso, se volvió una rutina el ir juntos a la morgue y comenzar a escuchar las historias. No había historias a diario, claro. Sin embargo, entre nosotros comenzamos a hacer algunos experimentos. Nunca le preguntamos a un cadáver qué había visto después de la muerte. Genuinamente, no nos gustaba ser quienes le dieran la noticia de que había perdido la vida. Así que solo nos limitábamos a escuchar. Pero ella quería más. Estaba convencida de que podremos encontrar la fórmula de la inmortalidad, o al menos, la forma de vivir a través del tiempo. El tiempo es solo una ilusión, decía Emma. Juraba que entendiéndolo, podríamos utilizarlo a nuestro favor. Así comenzó a ir a sesiones espiritistas, Estaba convencida de que en algún momento en una de esas mesas encontraría a su padre, y él sí le contaría sobre el mundo después de la muerte. Pero lamentablemente, fui yo quien lo encontró. El hombre llegó a la morgue aterrado. Había olvidado toda su vida y nos veía con terror. Su hija, claro, lo intentaba animar y hacerlo recordar, pero él se alejaba de ella llorando. Lo pude contener y logré que pudiera descansar al fin. Soltó su cuerpo y vi como un peso de él se liberó. Emma estaba devastada. Temí que ella también se perdiera. De hecho, desapareció por un tiempo y cuando volvió, la vi en otra forma. Había encontrado los viajes astrales y los ocupaba para visitarme. A menudo la encontraba en mi cama mientras dormía, o escondida viendo mis movimientos en una esquina. De cualquier forma, me encantaba tenerla cerca. En uno de sus viajes me contó que esto iba a pasar. Quería experimentar con ir más lejos y que sea yo quien la cuide y la traiga de vuelta. Lo hemos hablado, lo hemos planeado, pero es difícil. Sé que despertará en un tiempo más. Este estado de su cuerpo es temporal. A veces, me pierdo pensando cómo será ella la próxima vez que nos veamos y tengamos que volver a iniciar. Su mente puede colapsar si no lo hacemos bien. Tendremos que tener cuidado. Antes de volver, ella se perderá en una niebla llena de sus pensamientos. Cada vez será distinto. Algunas veces volverá a mí gracias a una fotografía, pero en otro momento, ella escuchará mi voz que la va a guiar hasta acá. Mi voz funcionará como un hilo rojo que podrá seguir hasta volver. Hay un equilibrio en el universo. Ella se tiene que ir por ahora, pero volverá. Y cuando lo haga, sé que hallará estos audios y me sentirá ahí a su lado.
Por ahora, es esto lo que he encontrado. No puedo mentirles. Me gustaría ser ella. Es la protagonista de ese amor que trasciende el tiempo y saber que hay alguien por siempre esperándome. Pero no siempre funciona de esta forma. Creo que por ahora dormiré con la luz prendida junto a la ventana, esperando que así alguien encuentre mi señal y venga a buscarme. Mientras tanto, dulces pesadillas. Recuerden revisar bien entre las sábanas, casi siempre es ahí donde ellos se esconden.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.